Bienvenidos a Human of Interest. Todos somos un caso sin resolver y aquí buscamos investigarnos a profundidad. Cada invitado va a pasar por, primero, evidencia o testigo, donde podrán elegir entre evidencia, que es traer un objeto con valor sentimental, o testigo, que es un audio de una persona cercana que los describa desde su versión. 2. Testimonio. Les haremos una especie de quiz interno por medio de unas cartas de conversación sobre esas cosas que no se suelen tocar, preguntar ni mencionar. Y finalmente, el interrogatorio, que es una ronda de preguntas rápida fuera de contexto, de sexo, amor, gustos, etc. Conoceremos qué tanto son capaces de abrirse. Hoy el Human of Interest es...
Bueno, hoy estamos extremadamente emocionadas de estar con nuestras amigas que admiramos muchísimo, las Villa, Laura y Lucy, que aparte somos amigas desde hace...
Mucho.
¿Cuántos años, dirían ustedes?
Ni siquiera sé, ahorita estaba tratando de calcular.
No, soy mala para las matemáticas.
Yo tampoco.
Por ahí, yo digo que mínimo unos 7 años, mínimo.
No más,
mucho más.
No,
mentiras,
como 10 años.
Por eso dije mínimo, como 12
o 13 años. Wow, qué loco.
Wow.
Y hoy en Human of Interest queremos... Un poco como si estuviéramos en la sala de nuestra casa en esos momentos que nos hemos ido a hablar super deep, como que no es la entrevista de siempre, no es la parte de la superficie. La idea es que se abran como lo que más puedan y quieran abrirse. Y nada, ¿están listas para empezar con su investigación interna?
Muy listas.
No. Sí, sí, Snoopy no queriendo dejar a Lucía hablar. Bueno. La primera parte es la evidencia, que es algo físico, o el testimonio. ¿Cuál de los dos eligieron ustedes?
Testimonio.
Testimonio.
El testimonio. Testimonio.
Testigo.
Testigo. Me enredé yo. El testigo. Evidencia o testigo, y ustedes se fueron por el testigo.
Testigo.
Ambas. Ok. Sí. Entonces.
¿Quiénes son sus testigos?
Una amiga del colegio que se llama Natalia, pero le decimos Ojo Soy.
Ok.
Solo que no sé qué tan bien esté sonando su audio.
Ok, la idea era que te escribieras sin decir a qué te dedicas ni qué haces, ¿cierto?
Sí.
Ok, no. Entonces le dije, escuchemos.
¿Lo pongo?
Sí, ponlo.
Laura Villa sigue cantando.
Una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza cuando me piden describir a Laura Villa es su autenticidad. Siento que ella siempre va a actuar de la misma forma sin importar el contexto. Siento que también por esa misma razón ella es muy fiel a lo que piensa, a lo que siente, a lo que quiere, y se es muy fiel a sí misma en cuanto a lo que ella es como persona. Siento que es una persona llena de amor, con un gran corazón. Siento que tiene la gran habilidad de ponerse en los zapatos de los demás, por lo que la hace una persona muy empática.
¿Será que es, le pongo por dos? Es que faltan un minuto de audio.
Ponla en 1.5.
Siento que es muy leal, como decía antes, leal no solo a sí misma en cuanto a su personalidad y lo que ella siente también con sus seres queridos. Siento que ella siempre va a estar ahí, sin importar lo que pase, para las buenas, para las malas. También algo que me parece que es muy divertido, es sumamente divertida, de verdad que pasar un tiempo con ella nunca va a estar aburrido, al ser tan excéntrica como lo es. Y, siempre tiene algo para sorprender, siempre tiene un chiste, siempre tiene algún comentario que va a ser demasiado mínimo y me libera. Siento que también es una persona que tiene muy buenos consejos para a mí, a un par que me los llevo para toda mi vida. Y más allá de lo que he dicho, siento que también es una persona llena de pasión, siento que le apasiona todo lo que hace.
Por eso,
digamos
bien.
Que ha logrado todo lo que ha logrado a nivel profesional, a nivel personal, siento que es una berraca que me echa para adelante.
Sí, berraca echada para adelante. Wow,
es una muy buena descripción.
Marica, pero es que está berraca, chapalante,
excéntrica,
pero
me escribió muy bien.
Honestamente, total, de acuerdo con tu amiga Ojo Soy. Honestamente, tú eres una persona muy fiel. O sea, estoy súper de acuerdo a todo lo que con todo lo que dice.
Y una gran consejera, como que siempre uno busca tu consejo. Tú te escuchas así y te sientes así, ¿cierto? Como
sí,
en la descripción.
Menos en lo que dijo de la empatía. A veces como de que me pongo fácil en los zapatos del otro.
Ok.
¿Te
eso
cuesta?
Fue lo único. Difícil.
A mí me cuesta. O sea, a mí me cuesta porque para mí las cosas a veces son blanco o negro y me ha costado entender que no siempre son así, que puede ser gris o puede ser rosado. ¿Sí?
Ok.
Porque
okay.
Yo es como, no, o sea, no lo veo en mi cabeza. Yo no soy tan empática, no de que maltrate a la gente, pues, pero me cuesta.
Sí, pero me parece muy valioso como el que lo estés diciendo y me parece hasta valiente el decir como, a mí a veces me cuesta.
Total, ver el otro lado.
Ver el otro lado.
Sí, sí, sí.
Ok, Lucy. Lucía, ¿quién es tu testigo?
Yo elegía también una de mis mejores amigas del colegio, se llama María Alejandra Cerquera, le decimos Male, y no he escuchado este audio.
Bueno, yo tampoco lo había escuchado. Okay.
A ver.
Lucy es una persona centrada, es una persona muy trabajadora, es una persona que cuida a los que están a su alrededor, es una persona consciente de su alrededor, es una buena amiga, es honesta. Y es una buena persona a la cual pedirle consejos. Una mujer muy
cerca. Male Cerquera estaba en la luna. O sea, ok.
Yo okay. Sonaba como okay. Los efectos de algo.
Siento que hay testigos que pueden. O sea, ¿tú qué sientes al escuchar a tu testigo?
Ay, no, me da mucha risa. O sea, siento que sí tiene cosas.
Sí.
Pero siento que sí estaba como en la luna. O sea, ¿qué fue lo que dijo? Que es que soy sensata.
Que eres muy consciente de tu alrededor.
Soy muy centrada, que soy muy consciente de mi alrededor. Mm. Hubo una cosa que dijo que no me pareció. Pero ya no me acuerdo cuál fue.
¿Hiciste cara cuando dijo que cuidabas a los demás? ¿Por qué?
Ah, yo hice cara.
Laura fue la que hizo cara. No, pero yo sí siento que yo soy una persona así, como que intento servir a la gente.
Pues sí, no, sí,
me gusta como cuidar a la gente y proteger a las personas. Y sí me siento una persona centrada. No sé qué tan consciente de mi entorno me siento.
Okay.
Bueno, de pronto sí soy consciente y sí soy una persona muy observadora porque soy muy callada y muy tranquila.
Eso iba a decir, me parece como que eres muy observadora.
Entonces me da tiempo para escuchar y para ver lo que está pasando. Pero a veces también suelo ser un poco despistada.
Sí, okay. De acuerdo. Pero
son buenas descripciones
gustó.
De...
No, pues esa descripción. De usted. Está fumada. Ah.
Sí. Reacción. Bueno, vamos a entrar con el testimonio.
Entonces, si hay alguna pregunta que no quieran responder, está bien y podemos sacar otra de ahí. Siguen siendo el mismo estilo de preguntas, pero para que sepan que no tienen que sentirse obligadas a responder lo que sea. ¿Va?
Listo. Así una sí la quiera responder, yo puedo elegir no responderlo. Si Lucía la quiere responder, yo puedo elegir no.
Si tú eliges que no, pues te hacemos de pronto otra vez. Una característica que ves en otros que te gustaría tener y por qué crees que no la tienes.
A ver, voy a decir la primera que se me vino a la mente para ser muy francos. A mí me encanta la gente que cuando tú estás con ella te hace sentir bien. Hay personas que por algún motivo hacen sentir bien a las demás con solo su presencia, una sonrisa. Hola, sí, sigue por aquí. Mm. Yo no es como que haga sentir mal a la gente, pero siento que eso es aparte un don que la gente tiene como de...
Como un extra.
Es muy agradable estar con esta persona, ¿sí? Eso me gustaría. ¿Y el por qué creo que no la tengo?
Sí.
Porque de pronto soy muy... Uno, pues soy de pronto un poco más... Aunque yo sea extrovertida, soy más seria al principio.
Okay.
Entonces no abro tanto esa primera compuerta de hola, bienvenidos, sino como que primero te observo, soy medio analítica y después de eso pues sí puedo ser un poco más abierta.
¿Cómo que te gustaría más a primera impresión ser como más...
Welcoming.
Okay.
Welcoming.
Sí, creo como... Es que es muy chévere cuando la gente te hace
sentir de pronto así. Es que eres más como cuidadosa con a quién tú le das esa energía.
Sí.
Un poquito más precavida de pronto.
Sí. Pero me gustaría hacer más, porque me gusta cuando la gente me hace sentir así.
Entiendo.
Pero yo siento que no me sale tan fácil a mí.
Okay. ¿Como por desconfianza o por qué?
No sé. ¿Por qué no soy tan buena persona? No. No, la verdad no sé. Creo que es por personalidad.
Ok.
Yo creo que sí es porque estoy muy... No es juzgando, es que yo siento que, bueno, juzgar se volvió como algo con una connotación negativa, pero es como... analizar, ¿sabes? Como de pronto estoy tan analítica que no permito que haya más espontaneidad en el conocer a alguien.
Entiendo. Okay. Sí, entiendo.
Puede ser eso.
Sí.
¿Tú?
No sé.
Yo escogería poder ser un poquitico más extrovertida desde lo que es como la comunicación, como poder hablar con los demás, hablarle a un extraño y sentirme cómoda, como poder hablar y ser un poquito más parlanchina y extrovertida en reuniones o con gente. porque a veces siento que yo no sé ni qué decir, no sé ni de qué hablarle a la gente.
Okay.
Y no, como que a veces me siento muy incómoda en muchos lugares porque nunca sé qué decir o como no tengo esa habilidad social, sí, como sí, una mariposita para estar hablando y diciendo, okay, y sacando información o conversación. Y porque creo que no lo tengo, yo creo que por dos razones. Uno, siento que yo soy muy perezosa en muchas cosas de mi vida, entonces como que me da pereza conocer a alguien, okay, o me da pereza pensar en qué decir o en hablar, como que solo el hecho de abrir la boca ya me da pereza.
Okay.
¿Sí saben? Sí. De hecho, muchas veces en muchas reuniones Laura habla mucho por las dos, porque es como, ay, qué pereza.
Sí, sí, sí.
Y la segunda es de pronto porque también soy una persona muy indecisa, como que nunca sé, entonces, ¿será que opino esto o opino esto? Ay, ya no sé qué opino.
Como que de pronto no te sientes segura.
Exacto.
De...
Sí, como tu verdad.
Necesariamente tu, exacto, verdad de lo que va a salir de tu boca, que hasta te da mamera, hasta de pronto por eso te da mamera. Y por eso te da pereza, lo que dices, hablar y intentar conocer a alguien, porque es como, eres muy indecisa y te, sí, cuesta como tener un...
Uy, qué cansancio, como que todo te toque ver, exacto, qué decidir, qué realmente, oh, pienso sobre este tema.
Sufro en silencio.
¿De qué manera sienten que sostienen a los demás, pero no se sostienen a ustedes mismas? Es decir, no sé, yo acepto en los otros el error y soy como muy permisiva si alguien la embarra o algo así, pero conmigo misma no. Algo por ese estilo, como cuál dirían que es esa cosa que le perdonan al resto o que le sostienen y que con ustedes no son iguales.
Digamos, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, lo que dijo Poche, yo puedo también perdonar muy fácil. Yo perdono, la cagas y es como, yo soy muy empática, entonces puedo ver cómo, puedo ponerme en esos zapatos e intentar ver cómo no, pero entiendo, entiendo total. No lo justifico, pero lo entiendo total, lo acepto. Pero si yo la embarro, si yo me equivoco, si yo, no sé, estoy haciendo un ejercicio o algo específico y lo hago mal, me cuesta mucho el dejarlo ir y el perdonarme a mí misma. No, me cuesta, ya no puedo. Sí.
Yo tengo uno. Yo creo que, bueno, y es algo en lo que he trabajado ya. Yo creo que a mí me gusta mucho como a veces dar de alguna manera, como, no sé si quedan dos pedazos de pollo, le digo, ahora cómete el más grande tú y eso, pero a veces me cuesta a mí disfrutarlo. ¿Sí saben? Como decir, yo me merezco el más grande hoy. Como decir que yo me lo merezco para mí, me cuesta mucho y siempre como que eso, pero como desde eso.
Te cuesta mucho recibir.
Exacto.
Pero se te facilita mucho dar y yo también me identifico con lo que acabas de decir. Para mí es lo más fácil del mundo, dar. Y el recibir a veces es como, uy, como que no sé, me cuesta también.
¿Sientes culpa si cogieras, digamos, el pedazo más grande?
Sí. O ni siquiera, siento que es como que hay mejor que ella lo coja. Como que es mejor que ella lo haga que yo lo tenga, ¿sí saben?
¿Pero dónde crees que viene? ¿Cómo es? ¿Como si no lo merecieras?
Oh, es que, oh. De pronto, como si no lo necesitara y alguien más sí lo necesitara.
Ok, ok, ok.
Como algo así. Uh-huh. Como yo no lo necesito en realidad, como cógelo tú.
Ok.
Pero como sacrificio innecesario. Como,
claro.
Y de pronto un poco como no me lo merezco de pronto, ¿sí sabes? Como de...
Entiendo.
Sí, entiendo, total.
Yo estaba pensando más en el área profesional, porque okay, siento que en el personal no me pasa mucho. En el profesional siento que puedo dejar pasar muchas cosas por el bien del proyecto. Si sabes, caso hipotético, si alguien del equipo con el que trabajamos o de un cliente o de algo relacionado con el trabajo hace algo que no está bien, Lucía es más desde, no, esto no estuvo bien, toca decir, como no me gustó, yo soy más de excusar.
Tú eres más, okay, permisiva y ella más,
sí,
de decirte límites.
Sí, en eso es como... No, pero míralo, de pronto lo hizo por esto, entonces yo creo que podemos esperar, hablar en otra ocasión, como que voy dejando, dejo más que las cosas pasen.
Okay,
o sea,
okay,
permito cosas, o sea, dejo pasar más cosas.
¿Y eso no se te ve reflejado, digamos, en tus relaciones?
No, cero. En cambio, yo en las relaciones hoy no dejo pasar ni una, mejor dicho. Nada, o sea, yo soy cero empática de no, ya, o sea, soy empática en el momento en que entiendo el por qué la persona lo hizo, pero
de primerazo.
De primerazo yo lo digo. De hecho, es de las cosas que yo mejor sé hacer, comunicarme rápido. Pero cuando es laboral, es como, de pronto esto puede generar un mal ambiente con el equipo, con el trabajo. No voy a decir nada, okay, pues, cojámoslo desde otro lugar, desde otro punto. Y hay veces que uno sí debería poner.
¿Crees que viene de pronto también un poco como de... de cómo se van a ver ustedes al decir que algo no les gustó, setear un límite, como el miedo de...
De las
apariencias. Sí, como que divas o qué difíciles son para trabajar.
100% puede, o sea, 100% siento que eso es uno de los motivos.
Sí, sí, sí.
Un cachito. Porque uno ahora en esta sociedad, ni siquiera en la industria de la música o del arte, anda pendiente de que todo lo que uno diga puede ser usado en su contra.
Todo,
porque sí, sí. Últimamente todo es así. Yo digo algo y entonces usé mal los pronombres. Y dije otra cosa y usé mal esto. Me vi mal, dije esta palabra, está mal. Entonces sí siento que hay una prevención en la sociedad un poco de todo lo que digo puede estar mal. Y más en esta profesión que pues uno es la cara. Entonces,
total.
Creo que por eso todo el mundo recae tanto en el sobrepensar todo.
Ay, sí,
y hasta, refuerza eso, digamos, que te pasa a ti, Lucy, que es eso, como esa indecisión, como por decir lo que debería ser correcto y lo que para la otra persona va a poder recibir como suficiente o como bien.
Total. ¿Qué las hace sentir culpa en la vida?
Pues de verdad, la vez que yo más culpa he sentido en la vida fue cuando le puse los cachos a un novio.
Ok.
Que ahora es exnovio. Que no diré cuál porque me da pecado.
Yo nunca se lo confesé.
Ay, escucha.
No. O sea, nunca
soy una cobarde. Soy una cobarde y me moriré.
Pero, ok. Como el haber traicionado a alguien o el haber traicionado tú, como lo que para ti ser correcta. Ambas. Todo.
Uy, yo no sé. O sea, la vez que más he sentido culpa, no sé, yo hasta le rezaba a Dios. Yo le decía, por favor, te lo pido que esta persona no me vaya a dejar. Yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. O sea, una culpa, una culpa, de verdad. Pero no sé si era, yo creo que era más por no perder a la persona. Yo ni siquiera me sentía mal de haberlo hecho.
Entiendo.
Sí, como que no me arrepiento desde lo que sentía, por lo cual lo hice, sino por lastimar al otro. La repercusión.
Y hoy en día, ¿qué te hace sentir culpa? O sea, eso fue lo que más culpa te ha generado. O sea, como que lo recuerdas y te marcó, pero en tu día a día, que tú digas cómo este tipo de situaciones me hace sentir culpa.
Por más chiquito que sea o puede ser algo grande, pero...
Yo creo que cuando... Miren, la verdad, cuando actúo como no me gusta, de manera que a mí no me gusta. No sé si les ha pasado que ya con su pareja... ¿Saben cuando ustedes la embarraron y hablaron desde un lugar que no era chévere para el otro o que no es chévere? O la hablé feo a Lucía o la hablé feo a mi mamá. Creo que esas son las cosas que más me hacen sentir culpa hoy en día. Como,
que te dejas llevar por la impulsividad del
momento. Como que ya había mejorado esto como persona porque volví a recaer, como si literalmente fuera una adicción. Volver a recaer, porque es que yo siento que uno tiene, todos tenemos un pequeño demonio que se activa.
100%.
Como un pequeño Hail Satan.
Sí.
Que de repente se activa, en algunos puede ser la histeria, en el otro puede ser herir, en el otro puede ser un frío así que a ti te punza. O sea, cosas que en verdad hieren al otro y cuando tú caes ahí y tú vuelves como a caer en sí, ya se te pasa el demonio y uno dice, otra vez lo hice.
Entiendo.
Eso, eso hoy en día es lo que más.
Total. Digamos, se vería reflejado en el hablar mal, si tuvieras que decir un ejemplo.
Sí, yo creo que... Feo. Sí, en ser muy grosera cuando respondo, hiriente puede ser, hiriente, con mi pareja, con Lucía.
¿Tus relaciones?
Con mi mamá a veces cuando le hablo mal, sí, con las relaciones personales sobre todo.
¿Qué? ¿Tú, Lucy?
Yo creo que yo podría decir que es cuando sé algo pero me lo oculto, como, no sé, estamos llegando a algún caso hipotético, un rodaje o algo, y veo como hay algo que no está bien y no me gusta, pero dejo que siga y lo... como que omito cosas y luego algo sale mal por eso que no dije. Y es como ese, yo te lo dije, yo lo sabía. Laura muchas veces me dice como, ay, tú siempre dices eso. Y es como, literalmente no digo esas cosas. Y es como, ay, hubiera podido prevenir esto, hubiera podido... Si sabes, como que cositas pequeñas que sé que van a suceder o que veo desde afuera y no las digo por pereza o porque, ay, qué pereza tener que discutir o explicar y dar explicaciones y pum, pasa algo malo respecto a eso que yo ya sabía que iba a pasar.
¿Te da miedo el conflicto?
Sure. Pues me da pereza, o sea, es como ay, no
pero,
quiero.
Pero sientes que es más que te da miedo el conflicto y entonces quedas como, no, qué pereza, pero porque te da miedo el conflicto o porque viene de un miedo como al rechazo en el conflicto.
De pronto viene como a que, uff, si digo esto, se va a desatar un conflicto y vamos a tener que trabajar en eso ahora, como que... Y ya todo está estabilidad. Exacto, como en abrir la caja de Pandora y ser yo como que mamera.
Y ser tú quien la abriste.
¿Quién la tiene que lidiar? Porque el que la abre, lidia también con lo que venga.
El que la abra a alguien más, pero que no te caiga a ti ese peso. Bueno, te cuento que yo suelo ser la que siempre abre esa caja de Pandora y es una mierda, si te digo la verdad. Siento, o sea, aquí pues hablando como súper sincero, siento que abrir esa caja de Pandora... Para el que la abre se siente muy feo, pero sí hay mucho movimiento positivo en abrir esa caja de Pandora.
Sí, total. Claro.
Entonces, solo pues, lo dejo ahí. Como que es horrible y se siente horrible para el que la abre, porque aparte, en mi caso, cuando yo siento que toco ese tipo de cosas, me siento yo como el problema, como yo la que hizo algo mal, como yo, ¿para qué me ponía a decir maricadas? Todas, podría darte una lista entera y es como... Al final del día siempre hay movimiento en eso.
Sí.
Y creo entonces, que depende de uno cómo lo haga. O sea, si se hace desde una buena comunicación, también es un acto de valentía. Porque 100%. Es como una vaina, una cañería que está sucia. Y no la quieres abrir porque sabes que va a salir un montón de mugre.
Y luego además
en punto
es mil
esa vaina
peor.
Va a ser
en un punto problema. Va a explotar, en un punto ni siquiera va a ser de que ahí la puedo abrir por decisión propia, sino va a ser un mierdero.
Sí, total.
Entonces, si ustedes se acuerdan de cuando eran chiquitas, ¿cómo eran sus papás con ustedes cuando hacían algo mal o cuando se portaban mal? Como que ¿cuál era la manera de ellos de darles la lección o castigarlas, si las castigaban?
Pues mi mamá nos pegaba nalgadas.
Ok.
A mí también.
O sea, nos decía, a la cama. Pues una vez que me acuerdo y nos hizo acostarnos en la cama y nos pegó cada una una nalgada.
Pero era algo muy, muy laxo, o sea, como que sí, la verdad no era... Nada fuerte, mis papás siempre fueron muy relajados y muy tranquilos y no se entendían. Okay. Me acuerdo una vez incluso que mamá estaba histérica y entonces yo empecé a corretear por el corredor y ella se cagaba de la risa porque yo estaba corriendo para que ya no me fuera a pegar.
Se empezó
a reír y ya fue como china marica.
Sí, no, es que nosotras no nos regañaron casi.
No, a mí sí me amenazaban con la palmada o el pellizco, a mí me dan mucho pellizco chiquita. Me recuerdo.
Ok. ¿Pero tú crees que a ti también te...
¿Qué?
¿Se hacían más ausentes si hacías algo mal?
No sé. No.
¿Ustedes no?
No sé.
O sea, nunca cambió como el...
Uf, no.
Siento que igual hay un punto en el que cuando uno crece más, también los regaños cambian, ¿no? Uno de chiquito los regaños son unos, pero cuando empiezas a crecer hay más tensión. O sea, de hecho, hasta peleas que he tenido con mis papás... en los que sí es una tensión fea.
En decepción.
Decepción, sí, es como otro tipo de regaño. Sí,
es otro tipo total. De regaño. ¿Qué duele más?
Sí, es una mamera.
Como el de decepción o el de no cumplir con las expectativas.
Sí.
Siento que es más doloroso. ¿Qué rasgos de personalidad que ustedes tienen vienen de sus papás? ¿Y cuáles les gustan y cuáles no?
Uf, yo los tengo súper claros, súper claros. Yo tengo mucho de mi mamá en el sentido en que ella es mucho más extrovertida, es como que se arriesga también a, como que comunica mucho las cosas y eso me parece muy positivo.
Ok.
Como lo extrovertida y lo comunicativa es de mi mamá, solamente que también lo impulsiva es de mi mamá.
Ok.
Entonces, esas son como mis grandes virtudes, pero también mis grandes
defectos.
La impulsividad full y es algo que yo he concientizado mucho, lo he visto tanto a mi mamá y luego me veo igualita peleando.
¿Y te da rabia cuando lo ves?
No, cuando veo no me da rabia, sino que me da vergüenza de mí misma. Es como, ¿cómo puedo estar yo volviendo a hacer un mismo patrón que ya sabemos que no está bien?
¿Y cuando tú ves a tu mamá ser impulsiva, te fastidia?
Es lo que acabo de preguntar.
No, pero está hablando de cuando ella es lo que es la mamá.
Sí.
Quiero saber si cuando ve a la mamá siendo su patrón,
Como ya no vivimos con ella, siento que cada vez lo veo menos, pues porque obviamente cuando uno está es como a disfrutar el momento, pero cuando lo veo intento frenarla también, como no es para tanto, no hay que hacerlo.
Okay, intento
es poder también ayudar a que...
Como darle un poquito un heads up de como...
Sí, como...
Regularlo.
Un poquito impulsiva, a seguir eso. Sí. Y de mi papá, creo que tengo... O sea, realmente siento que soy más parecida a mi mamá.
Okay.
De mi papá puedo tener, no sé, como la introspección a veces desde cómo veo a la gente. Él también es muy analítico, pero soy más mi mamá en realidad.
Okay.
En cambio, yo me parezco mucho más a mi papá.
Okay.
Lo positivo yo creo que es eso, como la sensibilidad
Sí.
Mi papá es una persona muy sensible y siente mucho y se preocupa mucho por la gente y por la gente en su entorno y todo. Okay. Yo creo que yo tengo mucho eso de él, como que cuando alguien me lastima y eso en verdad me duele y tiendo a ser muy sensible, y que es como algo lindo, y también como toda esa parte introspectiva. Él es muy artista y muy analítico, de hecho es psiquiatra. Entonces todo eso de observar y escuchar creo que lo tengo. Y lo negativo, mi papá es muy... Mi mamá le dice Confucio, porque es muy confuso. Porque es que también le cuesta mucho decidir y le cuesta tomar decisiones. Y yo saqué eso, o sea, yo nunca sé, o sea, yo soy como un perrito, como... Hasta que la abra cojo y como, puta, tomo una decisión.
Te pone como
vamos a hacer esto. Ajá, esa característica es lo que no me gusta.
¿Ustedes sienten que compiten?
No, pero cuando una queda más linda que la otra, sí, sí es un estrés.
O sea, yo creo que...
A mí me estresa.
Pero, o sea, ustedes pueden decir no o pueden decir no conscientemente. O fijo no.
No, fijo no.
Sí, no.
Y tengo otra pregunta ahorita que lo decían, como que, no sé, como que Laura tiene muchos rasgos que no tiene Lucía, Lucía tiene muchos que no tiene Laura. Como ustedes se ven a la otra y son como, es la otra parte de mí. O sea, como si fueran literal un yin y yang, como si hubieran partido a alguien por la mitad.
No sé. ¿Tú qué dirías?
No, yo no lo siento así. Yo siento que ella es otro ser humano universo. Muy diferente a mí. Y que...
Sí, yo también lo siento.
Pues, o sea, no sienten que son el opuesto absoluto, sino que simplemente son cosas distintas que pueden estar en cualquier lugar.
Y nos complementamos bien, pero no siendo ese opuesto exacto, así como esa pieza de rompecabezas. No.
Okay, y de hecho tenemos muchas cosas también en común.
Sí, ya estoy de acuerdo con su respuesta. Yo toda observándolas, yo siento. Pero sí.
¿Qué emociones creen que suelen evitar sentir? ¿Y qué crees que sucederá si se permiten sentir esas emociones? ¿Cómo por qué les da tanto miedo evitar cierta emoción?
¿Qué opinamos de las emociones malas? ¿No? O sea, siento
que... Sí, total,
que,
son malas.
Entre comillas, malas. Por ejemplo, a mí una emoción que me da pavor evitar es la ira. Porque siento que no la sé manejar. Porque cuando llega la ira a mí, es como que... me transformo en otro ser humano. O sea, puede ser como la versión diabólica de Laura, literal. Entonces siento que me da mucho miedo e intento nunca llegar ahí. Pero me parece un peo porque, pucha, o sea, la vida no es o esta emoción o esta, son ambas.
Son todas.
Entonces si nunca estamos dispuestos a vivir esta, que es negativa, como carajos, algún día vamos... a experimentarla de una buena manera.
Sí, total.
Porque entonces cuando la experimento es un caos, entonces ahí no me acerco.
Claro, ¿saben? Porque no sabes cómo, qué herramientas usar cuando estás ahí, pero si te dejas entrar ahí, empiezas a entender como que esto me genera esto, llego aquí, ¿por qué? ¿Vamos a entender?
Creo que...
El evitarla empeora luego cuando llega.
Sí, es peor. Y creo que no hay tal cosa como una emoción negativa como tal. Siento que... hay emociones que son consideradas negativas como por la sociedad y porque te dicen no puedes sentir esto y no deberías esto y no deberías lo otro. Pero, a ver, hay muchas emociones que me cuestan sentir a mí, siendo súper honesta, pero digamos ahorita que estás hablando de la ira, por ejemplo, si tú te pones a ver, todo siempre tiene un lado bueno y un lado malo y por algo es que igual tenemos esas emociones, porque nos muestran algo. Entonces estás sintiendo rabia, ¿por qué? Tu inconsciente, o sea, tu cabeza también te está queriendo advertir algo.
De algo que no está
de
bien.
De algo que no te está gustando.
O de un límite que
tienes, exacto, que tienes que marcar. O de algo que te está triggereando a ti, como de, uy, esto me lleva cuando yo era chiquita y me pasó esto y no me gusta. Son emociones que por más mal consideradas que estén, te despiertan cosas. No que es para ayudarte. Entonces, no necesariamente... deberían ser vistas como algo malo.
Sí, es verdad.
Por supuesto, cualquier emoción en extremo tiene su lado negativo, porque todo en la vida todo es una moneda de dos caras, todo tiene su felicidad y sus altos más altos y sus bajos más bajos, tristeza más baja. Entonces, muy, muy interesante eso, como lo dijiste, porque es verdad, la sociedad considera como que tú no deberías sentir esto y está mal si lo sientes.
Sí, luego, y al contrario, si no lo siente, entonces explotó.
O sea, ¿tú sientes que si llegas a esa ira absoluta, qué va a pasar?
No, me cago en mi relación.
¿En todo?
En mis relaciones, en cualquiera.
Ok, sí, ¿cómo que vas como, a destruir
sí,
cosas?
Sí, soy muy destructiva en la ira.
Okay.
Porque nunca he vivido la ira desde un momento, desde un lugar más positivo incluso, ¿sabes? Entiendo. Sí, tengo ira, estoy emputada por esto y voy a hacer que cambie. Sí, como hasta puede ser un sentimiento que me motiva a hacer un cambio positivo. Pero
cuando la aceptas, cuando creo que hasta si yo estoy peleando contigo y tú me dices, estoy brava, de verdad tengo ira por esto, hasta la otra persona va a ser como,
wow,
ok, en vez de uno, claro, uno es de chiquito, es como, no deberías sentir esto, tienes que controlar esto. Que uno no aprende precisamente a tener una buena relación con ciertas emociones que son consideradas negativas.
Incluso uno en muchas peleas dice, no estoy bravo.
¿Y si estás histérico?
Si uno está histérico. Total. Si uno lo admitiera a la otra persona, hasta llegarían a un punto...
Uno ahí mismo podrían solucionar, pero como uno no quiere sentir que está bravo, que porque está mal, uno deja escalar porque la pelea 7 horas después.
El que está bravo, qué mamera.
Exacto.
Y hubo algo que pasó muy interesante, lo trabajo con Calle, como que además yo siento que a uno a veces también le da mucho miedo la ira porque no sabe el otro cómo va a reaccionar a su ira, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Y el otro pasó algo muy interesante, que Calle y yo peleamos hace un tiempo. Y yo literal lo que dije fue, honestamente, no sé ahorita qué hacer con esto. O sea, como que estoy acá tal, pero no sé qué hacer. Y de una vez, ¿cierto? Fue como si Calle se le hubiera...
Fue como,
disolvido la rabia. Como que, no, como que fue como, uy, me está comunicando ya también qué está pasando adentro de ella sin que ella me esté ni tratando de quitar mi ira, ni tratando de
minimizar lo que siento. Pero, y es como, creo que desde chiquitos nos deberían dar más apertura a... Pues sentir rabia porque la sientes. Total, y a aprenderla a manejar, ¿sabes? Total, tanto la tristeza, igual la tristeza, igual todas las emociones. Tú, Lucy, ¿qué sientes?
Yo creo, bueno, también podría ser un poco la ira, aunque yo la verdad soy un poco brava. Yo vivo, puteando a todo el mundo. Pero creo que la verdad podría ser el dolor. Creo que desde niña me daba mucho miedo el dolor y le evitaba como que una vacuna, las cosas. Yo sentía que pues tenía, mejor dicho, estaba enferma de algo. Como que tenía mucho miedo a la muerte por el dolor que me iba a causar morirme, como físico. Como yo de verdad tenía pensamientos recurrentes de me va a doler, si me pegan un tiro me va a doler, si me atropella un carro. Como que me daba mucho miedo eso. Y hoy día siento que se traduce mucho en yo nunca muestro que algo me duele. ¿Sí sabes? Como que yo... siempre estoy bien. Y si me preguntan algo, ¿y cómo estás? ¿Siento rotura? ¿Cómo te fue? Yo siempre, no, pues bien. Sí, fue como me dolió más en el ego, pero no. Y a veces sí duele de verdad. Y por no mostrarme vulnerable a la gente, como que lo apago. Es como, no me duele. Esto no me duele, no me duele. Y en el fondo, sí.
Entiendo.
¿Y sientes que cuando... pero sientes que llega un punto en el que estalla o no? O sea, sientes que
sola,
tú...
en soledad.
En soledad y...
lloro. Literal.
Y sientes, o sea, claro, total. Pero, y sientes que es aún más fuerte, o sea, de pronto, ¿alguna vez has pensado como de pronto si soy sincera y me pregunta? Obviamente uno no tiene que
ir contando
ser vulnerable necesariamente y sincerarse como a cualquier persona que se te aparezca. Obviamente uno tiene que saber con quién, que me parece que es muy importante, pero si una persona que tú sabes que... te quiere, una amiga, un amigo, alguien cercano y te pregunta, ¿alguna vez has pensado que si de pronto dices como no, la verdad sí la estoy pasando súper mal?
Lo he querido.
Lo has querido intentar.
Pero es que no he encontrado una persona. Creo que me toca buscar un terapeuta. De verdad.
No, es el mejor regalo que te podría dar.
De verdad.
Honestamente.
Sí, porque es un lugar...
porque es que yo me siento juzgada a veces por todo. Y no me siento como que pueda vaciarme totalmente con un conocido.
¿Tú crees que eso como del dolor y de mencionar cuando algo te duele viene un poco como lo del pedazo del pollo grande y el pollo chiquito? Como de no ser un... como de no molestar más, como de... como de que... sí, no sé, me imagino como era chiquita, como que no quiero ponerle más peso a mis papás o no quiero como ocupar más espacio, como si tú quisieras... hacerte chiquita, yo no tengo necesidades. Yo siento
para que todos los demás también estén bien.
Literal, literal. Y no abrirme porque, no sé, me da como cosa que me vean en cueras, como la vulnerabilidad de verdad, decir esto, estoy en ese momento estoy lastimada. Es como no vas a verlo. Sí, lo veré yo en mi cuarto con mis dos ángeles.
Y creo que estaría cool que un día lo intentes con un terapeuta o con mejor, honestamente... mejor con un terapeuta porque siento que es el lugar en donde más segura tú te vas a sentir.
Total.
Porque te puedes decir, ven y te desahogas conmigo cuando quieras, Lucía. yo lo he hecho contigo, lo que sea, es que... como que acá nos hemos desahogado todas con todas, pero sí entiendo que sí puede ser un espacio en donde por
me siento tus segura. Miedos
tú te sientas segura, y me parece que es algo muy necesario para cualquier ser humano.
Además, porque más allá del desahogo es como encontrar el por qué es tan difícil para ti hacerlo. ¿Cuáles creen que son sus mayores inseguridades? Y, o sea, como intenten de verdad ir al fondo. O sea, como que esto no lo he dicho y esto me hace insegura.
Ah, yo tengo una.
Okay.
A mí siempre, desde chiquita, mi mayor inseguridad eran mis boobies y mi nariz.
Okay.
Uno, porque pues nací con una gemela que tiene nariz perfecta. O sea, miren el perfil, es perfecto. Y yo sí tengo un turupito. Entonces yo decía que yo me había caído un columpio, que creo que sí recuerdo que me caí un
columpio. Pero eso es mentira, ya comprobamos que era mentira, que ¿sí? eso no fue. Sí.
O sea, tú de chiquita te hiciste la película como para justificar que entre el aire de los demás, tú turupe.
Yo por eso les juro que yo me vi cayéndome del columpio.
Y todavía lo dudas.
Todavía, sí. Y es como...
Qué locura cómo funciona.
Porque obviamente tengo un ser al lado que, pues obviamente como no... O sea, miren, la tiene la nariz perfecta y yo es que yo nací con la nariz chueca. Y dos, mis boobies es muy grande, o sea, son muy grandes. Y en un momento estaba muy de moda la ropa para niñas muy skinny y sin boobies, como de Forever 21.
Muy planas, pues.
Sí. Y yo literalmente quería ser como esas niñas para poder usar esa ropa. Y luego, bueno, ya literal, las Kardashian con esas boobies me empoderaron y fue como, bueno, pero eso sí es algo.
Te amo.
Pero eso es una inseguridad que he tenido toda la vida.
La Kylie.
Toda la vida.
Pero ahora, o sea, es una inseguridad toda la vida, pero ahorita sí te sientes más cómoda con tus boobies, por ejemplo.
Lo estoy trabajando, como que cada vez intento ser más, mostrar más. Es como, esto es lo que tengo, porque lo voy a ocultar.
Total.
¿Sabes?
Lindo.
Yo, de hecho, en las noches me ponía como una cinta a ver si la nariz se me respingaba y todo.
O sea, sí, era un tema que no te dejaba ir tranquila.
Sí, yo era como, porque mi nariz no puede ser perfecta como la de Laura, como sí, la claro, de mi mamá.
Tienes un espejo con el que compararte, sí, muy total, fuerte, ¿no? Es como, eres solo tú, tienes una gemela.
Exacto.
Entonces creo que sí refuerza mucho más ese tipo como de inseguridades muy, muy heavy, la verdad.
Y una inseguridad interna, que no tenga nada que ver con tu físico.
¿No sabes?
La gente que no esté viendo el video y esté escuchando debe ser como, ¿esto es música? ¿Qué es esto? Solo nos cortamos a comerciales.
No sé, a ver, titular.
Yo tengo una interna,
okay.
O sea, externa, creo que muchas personas, todas podemos decir cosas
todas
que tenemos.
Todas tenemos.
Pero interna es, a ver, una inseguridad muy grande que siempre ha habitado en mí desde pequeña, es lo que tengo, define lo que soy. O le da valor a lo que soy. Ejemplo, yo quería, como mis compañeras en el colegio tenían el carro que uno espichaba el botoncito y se bajaba la ventana,
sí.
Y mi carro no era de palanca, que uno tenía que bajarlo manualmente, yo decía, me sentía menos por no tener un carro con el botón así. Me sentía menos porque de mi nevera no salía agua, sino que tenía una nevera vieja. Me sentía menos porque mi carro no tenía cuatro puertas, sino solo dos.
Claro.
Entonces todo lo mío era un poquito más viejo, como más...
Menos
que lo de los demás. Si todas tenían un Build-A-Bear, yo nunca tuve un Build-A-Bear.
Entiendo.
Y eran cosas que a mí me generaban inseguridad, como de que yo soy menos que todas estas niñas, porque aparte estudiamos en un colegio de niñas con plata, con dinero. Entonces, no era que nosotras fuéramos las pobres del barrio, no, pero nuestros papás hacían un esfuerzo muy grande por tenernos en ese colegio. Entonces, alcanzaba para la matrícula, pero no para todos los lujos así extraordinarios que las otras niñas sí tenían. Y hoy en día yo siento que una meta para mí también es alcanzar lo que yo tanto he visionado en mi cabeza para poder tener mi estatus. Pero eso está muy mal. O sea...
Ok, ¿sí pero puedes tienes? Como saber que desde el fondo ahí ese miedo te motiva a hacer cosas.
Total.
Así o sea, sean buenas, pero como que de pronto hay algo en ti que te lleva como quiero ser exitosa porque esto me va a llevar a eso.
Porque esto me hace sentir menos.
Como que esto ha sido un impulso para lograr todo lo que también he logrado en la vida.
Que está bien.
Y en lo que me tiene acá hoy en día.
Hay cosas que uno le dan motor.
Sí, literal. Pero creo que sí tengo que en algún punto con un terapeuta, y sí, también me voy a unir, hacer el cambio de chip de, pero no porque esto me dé mi valor. Sí, sino porque yo lo quiero.
Esto porque me gusta y porque lo quiero, pero no porque esto defina si soy
menos, no porque echarme una crema de $500 en la cara me defina como algo mejor o no, sino porque se me dio la regalada gana.
Porque además el problema de eso es que vas a llegar a tener esa crema y vas a llegar a tener la nevera que sea y siempre va a haber el vacío porque el valor no está ahí.
Exacto, es que no está mal tenerlo, está mal creer que tu valor está ahí.
Exacto.
Y yo lo sé, pero honestamente todavía
te cuesta. Y está bien. Son cosas que cada uno va.
¿Qué creen que es la cosa más dolorosa de ser gemela?
No, no diría que algo doloroso. O sea, digamos, lo de la comparación, no. No es doloroso porque al final de cuentas uno crece y la verdad, mira que las diferencias, o sea, se reconoce uno como un ser distinto y mira que sus diferencias son realmente su regalo. ¿Sí sabes?
Sí. Yo creo que para mí sí fue un poco no doloroso, pero sí un fastidio en la adolescencia, sobre todo, ser gemelas.
Okay.
Porque nosotras estudiamos en una escuela de teatro musical, con Missy, donde nos conocimos, y me estresaba profundamente que el profesor nos dijera, uy, las villitas, llegaron las villitas.
Sí.
Era como, me sentía, no sé, como...
Sí, como un objeto, ¿no?
Como una... sí, no sé, como que todas tenían, todas las niñas eran individuos y yo era siempre con mi hermana.
De acuerdo.
¿Sí?
Como un paquete, como que no...
Sí.
Como que en la adolescencia no te miraban a ti por Laura y Lucía, sino...
Sí, no.
Sí.
Y así era.
De hecho, mucha gente ni siquiera se aprendió nuestros nombres y a mí eso sí que me emputa. Es como que en las Villita 1, Villita 2, no soy un puto número.
Uy, eso era un desespero.
Es que eso está mal.
Pero es que mucha gente nos dijo en Missy mucho tiempo, Villita 1
y
Villita 2.
Y en el colegio, Thing 1 y Thing 2, como que yo tengo un recuerdo como eso en Missy, no solo con ustedes, como con más gemelos pasaba eso.
Sí, no, una mamera. Eso era un fastidio.
Y eso al final del día también genera algo interno como entre ustedes en esa época, seguramente.
Total.
¿Ustedes creen que siempre han sido diferentes? ¿O que eso tal vez también nació precisamente de esa
ganas de...
no somos lo mismo.
Como esas ganas de individualidad.
Lucía, Laura, Lucía.
¿Qué? ¿Lucía, Lucía, Laura?
No, Laura. Laura, Laura, Lucía, Lucía. Y que precisamente de ahí nacen como tantos o gustos o tendencias o cosas distintas. ¿O siempre fue como, no, desde chiquitas éramos súper diferentes?
No, claro que sí. De ahí salen muchos impulsos, digamos, en mí, en Lucía. Yo hice muchas cosas para diferenciarme de Laura porque de verdad que me encojonaba que me confundieran con mi hermana. Y era como yo soy yo y, no sé, me rapé el pelo, me lo corté, me lo pinté, me perforé, me tatué. O sea, hice cuánta cosa tuve que hacer como para verme diferente a ella y ya otra vez estoy pareciendo.
Toda que sigue.
Toda que me voy a hacer ahora. Pero, digamos, ahorita estás más cómoda. Están ambas más cómodas con...
¿Quiénes son?
Primero, con quiénes son, y segundo, como con... No sé, te está creciendo el pelo, entonces ahora te es más parecida. ¿Todavía sientes la necesidad de... ¿Me tengo que hacer algo ya?
No.
¿O ahora es más como... Lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, no por la motivación interna y la inseguridad de... Necesito que haya algo externo que me haga ver diferente, sino porque ya sé yo cómo soy como persona y quiero esto. ¿O sientes que hay un cachito todavía que estaría bien?
No, literal, siento que cada una ya ha podido encontrar un poco quién es. Y literalmente toda esa exploración de ser la metacha, la ñoña, la nerd, me ayudó a llegar a mi versión actual y a sentirme cómoda con lo que yo soy hoy día.
Sí.
Y de hecho para mí la moda ha sido como... o sea, toda esa expresión ha sido como muy... ¿cómo se dice eso? Liberadora para mí. Pero bueno, siento que a veces también el proyecto puede hacer como un poco eso, ¿no? Como que uno quiera decir, no, pero nos tienen que distinguir. Entonces, de pronto, tú sigues rubia y yo sigo castaña. Y siento que ya estamos cambiando ese chip, como para ser lo que uno es y ya.
Total,
total. Me encanta.
Ay, claro. Porque es que imagínense intentar sostener una cosa que uno no es por cuánto tiempo.
Uno no puede
pero siento que a nosotros nos pasa, o bueno, a ti te pasa más que a mí, como con la ropa. Como calle le quedó eso. Entonces, digamos, no sé, ahorita vamos a grabar un episodio y eran dos t-shirts, nada que ver, pero eran t-shirts. Y Calle ya es como, tú tienes t-shirt, como que yo no me puedo poner t-shirt.
Así somos, a veces.
Como que hay cosas muy mínimas en donde nosotras, o sea, creo que entre nosotras sí somos muy conscientes y es tangible como que hay una competencia inconsciente, aunque yo no esté pensando, voy a competir con Calle, pero es algo que quedó de redes y de la simbiosis y lo que sea. Pero esas cositas chiquitas sí son muy... como que sí quedan, ¿sabes? Como y, que nos gusta el mismo jean, sí, y es como, sí. Como que no, mi amor, cógelo tú y yo miro otro, porque okay. Sí está como esa, claro, es un poco de como la lucha de uno encontrar su identidad, como que no querer perderse en los paquetes de las gemelas de Calle Poché.
Y como nosotras también estuvimos empaquetadas.
Exacto.
En Calle Poché son Calle Poché y no había como espacio para individualidad de cada una. Más que por competencia, digamos, lo de la ropa que a mí sí me quedó es también porque no me quiero sentir en el paquete. A mí me gusta ver, ver como a Poché como Poché y a mí me gusta verme a mí como a mí. Entonces, en algo tan simple como la ropa, que suena, creo que es súper tonto, pero es, pues no quiero salir las dos vestidas exactamente igual. Ajá, ¿sabes? Como que...
Sí,
te entiendo. Chévere como vernos igual, total. Diferentes, como en lo que es cada una. Entonces, a veces sí caigo en lo de la ropa, sin dejar, no siéndome infiel a mí misma, sino por como yo soy, quiero elegir otra cosa donde yo donde sienta que también en esto me puedo, como nos podemos ver diferentes, como que no...
Total.
Igual siento que hemos cambiado un poco la mentalidad, como de también algo que puede parecer un gran defecto, puede ser al contrario... una gran fortaleza, y en nuestro caso que somos gemelas, ahorita que tenemos unos premios, nos vamos a ver muy parecidas vestidas,
chévere,
solo que rojo y negro.
Okay.
Entonces fue como, no, usémoslo también chévere. Como a algo positivo, favor. A nuestro favor, e incluso ustedes, cuando sea smart, marica, pues nos vemos súper chéveres.
Y lo hemos hecho, sin miedo. Total. Lo hemos hecho mucho, que es como...
Sí, total, pero es algo como, siento que es reciente.
Siento que es más en
la cotidianidad. Es como nos vamos a ver igualitas, y es como, mamá, no, estás gris, y está, tiene pepitas, sí, lo que sea. Sí. Pero ya es como la angustia de que nos vuelvan a empaquetar, claro. Como, no, porque también es amor hacia mí, no lo digo de competencia hacia ti.
Exacto.
Sino es como tú queriendo a mí también que me vean como un individuo y tú a ti.
Exacto.
Pero de pronto esa etapa ya pasó.
Total.
Es muy interesante.
¿Cuál podría ser una promesa que se han roto a ustedes mismas y que, aunque vuelven y se lo prometen, vuelven y la rompen?
Ahorita estoy trabajando en no hablar negativo. Okay. Yo hablo mucho en negativo, demasiado en negativo. Tanto que a veces tengo pensamientos y me pesco a mí misma teniéndolos y es como, pucha, yo en verdad me estoy echando tanto la sal en esta vida. O sea, es como cuando lo logremos, si es que lo logramos, y es como... ¿Tú por qué estás hablando así? Le dije a Lucía el otro día, oye, mira, estoy hablando terrible. O sea, me tengo que empezar a autocorregir cada vez que hablo mal y me pesco una y otra vez hablando mal y hablando mal y hablando mal. Mm. Pero siento que lo estoy haciendo consciente. Entonces, pues ya me siento en otro punto en el que ya me corrijo de una vez.
Además, que lo que dices de acá es porque primero paso por acá y lo que uno pasa por acá, pues igual lo manifiesta y actúa con base a eso.
Total.
La palabra es como la alerta más grande de lo que está pasando adentro.
Exacto.
No hay nada más poderoso que la palabra tú, Lucy. ¿Tienes algo o no?
Yo creo que sería... podría ser como no ser tan perezosa. Yo toda la vida he luchado eso, como que a veces soy un poquito perezosa y me ha servido como el ejercicio y me ha servido como tener rutinas para empezar a tener una vida mucho más disciplinada y mucho más ordenada. Y tener un to-do list, y como apretar en cositas que antes no hacía, como apropiarme de mis finanzas, manejarlas, tener un orden, como entrenar, tener como un esquema en mi vida, y siento que, la verdad, la estoy logrando, la estoy logrando.
Me encanta. Bueno, oigan, nos vamos a las preguntas rápidas, ahora sí. Son preguntas random, fuera de contexto, la idea es que respondan rápido, y aquí vamos. Entonces, ¿arriba o abajo?
Arriba.
¿Textear o hablar por teléfono?
Textear.
Ok, ¿saben cuál es el 15 scale? Que ya les hemos hablado esto con ustedes. Que es esta escala que va del 0 al 6, que es un estudio de 0 siendo súper heterosexual, 6 siendo gay, 3 siendo bisexual, 3.5 por lo que vas a decir. ¿En dónde se sienten que están parados ustedes?
1.5.
Ok.
2.5.
Ok, me gusta.
¿Creen en el destino?
¿Sí?
No.
Es que sí.
¿Perros o gatos?
¡Gatos! ¡Muchos gatos!
¡Gatos!
¿Quién es la última persona que estoqueaste?
No lo puedo decir.
No lo puedes decir. Yo sé quién es. Y no, sí. Lucía, sí. Se salvó de esta. No puedes
decir. Oh, my God. Yo, de verdad, no sé quién fue la última persona que estoqueé. La última persona que tengo aquí es Pochea.
¿Te estoquearon?
¿Que te mientan o mentir?
Mentir.
Uy, huepucha.
Sí. ¿Y tú?
Uy, marica.
Rápido, que te metas. Mentir. Mentir, las dos se fueron por mentir. Oh, my
Celebrity
God.
Crush.
Uf, Zac Efron en cuando era más joven. Delicioso. Uf, no, este, el que actúa en La La Land, ¿cómo se llama? Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Nunca tenía un celebrity crush.
¿No?
Bueno, no sé.
Wow.
Uf, ese hombre en esa película sale hermoso.
¿Grosería favorita?
Coño.
Marica.
¿Café frío o caliente?
Caliente.
Caliente.
¿Ser súper inteligente, súper sabelo todo, o ser bueno en cualquier actividad?
Ser bueno en cualquier actividad.
Ser bueno en cualquier actividad.
Estoy de acuerdo.
¿Enfrentar tus miedos o olvidarte que los tienes?
Enfrentarlos.
Enfrentarlos.
Eso te transforma.
¿Alguna vez han mandado un mensaje o han llamado a alguien borracho que digan al otro día qué acabo de hacer?
Jamás.
Sí.
¿Tú sí?
Sí.
¿Creen en el matrimonio?
Sí.
Sí.
Todos sí.
Okay.
Arriba.
Okay. Y la última, ¿en qué es en lo que más gastan dinero?
En comida.
Cremas de la cara.
¿De verdad?
¿Y tú en comida?
En comida, de verdad.
¿Sí?
Sí.
Medio
bueno,
hambre.
No, y en comida.
No.
Yo gasto full en comida.
En cremas. Sí, en comida.
¿De verdad?
Y es que ya es como, si me las tengo que acabar así sea para echarme la planta del pie antes de comprar más.
Bueno, oigan, amigas, muchas gracias.
Las
amamos profundamente.
Era mi sueño venir a un podcast. Literal. Gracias.
No, gracias por estar acá y por hablar de todo y abrirse. Las amo.
Me encantó.
Yo no se va a ir.
Para todos los que escucharon esos sonidos raros, es Snoopy, el perro que hace Lucía. Nunca sé cómo explicar lo que sea del perrito.
Ay, divino.
Diles adiós, Snoopy.
Ay, chao.